Éxodo capítulo 5. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 5. Hacer ladrillos sin paja. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto.
Las fiestas eran hacer un altar de piedras, colocar leña y sacrificar un buey, una vaca, un becerro o corderos, colocar encima de la leña y ofrecer a Dios el sacrificio. Esas eran las fiestas: adorar a Dios, cantar, orar, clamarle, humillarse delante de Dios. Se humillaban en tierra y le pedían a Dios. Después que hacían esto, repartían la carne de los animales que habían sacrificado, que estaba encima del altar, y el pueblo comía. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 5 al capítulo 7 verso 13. Simplemente eso era una fiesta. Ellos tenían que hacerle una fiesta ya a Dios en el desierto, porque ellos tenían que darle gracias a Dios porque ya Dios los iba a sacar de Egipto, de la esclavitud. Entonces ellos tenían que hacer sacrificios en el desierto. No en la misma ciudad porque se contaminaban, era una ciudad pagana, idólatra, y ahí no podían celebrar nada porque se contaminaban, y además era un lugar deshonroso. Entonces tenía que ser en el desierto, por eso ellos todo lo que hicieron lo hicieron fue en el desierto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Mi segunda pregunta es, ¿por qué el Señor envía a Moisés a hablar con el faraón de que suelte su pueblo, aun sabiendo que él endurecería el corazón del faraón, aun sabiendo que el faraón iba a decir que no?
Sí, bueno, ya Dios sabía que el faraón iba a decir no, y que era rebelde y necio, y que no tenía esa intención de agradar a Dios, y menospreciaba a esos hijos de Dios, a esa familia. Por eso Dios le endurecía el corazón, porque en cierta manera lo estaba castigando y lo castigaba con endurecerle el corazón, y por eso es que al endurecerle el corazón es para darle castigo, como es rebelde y necio. Pues ahora de castigo le voy a endurecer el corazón y le voy a poner también una ley. Y la ley era que le decía a Moisés: vaya y dígale que deje salir a mi pueblo y haga el milagro, haga una señal. Y él, pues, no le daba importancia ni creía a esos milagros y esas señales. Entonces era un pecado más que iba añadiendo el rey, porque ya Dios de antemano sabía que él era un hombre malo, y por eso Dios permitió todas estas cosas, y por eso permitió que fuera duro de corazón para castigarlo fuertemente sobre lo que sucedió. No es contradicción, sino porque la persona es de ese corazón duro, y Dios, ya sabiendo eso, le pone más obstáculos en su vida para que caiga más en el error, y de esta manera, pues, en todo lo castiga. Viene la justificación de por qué había que castigarlo. Estudio bíblico Jeremías 39, parte 1, Santo Domingo, República Dominicana, 05.14.2011. El verdadero pueblo de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, Dios formó un pueblo para sí. Dios quería que entre todas las naciones o todos los pueblos que se iban a levantar en la tierra, en el globo terráqueo, Dios quería escoger, elegir un pueblo para él. Un pueblo fuera exclusivo para él, para la honra y la gloria y la alabanza de Dios. Y Dios escogió un pueblo físico con Jacob, con la promesa que le hizo a Abraham. Abraham tuvo a Isaac, y de Isaac nació Jacob, y con Jacob Dios formó un pueblo. Porque Jacob tuvo 12 hijos y fueron las 12 tribus el pueblo de Israel, y Dios quería que ese pueblo le alabara, le glorificara, exclusivamente viviera para Dios. Que fuera un pueblo santo, perfecto, un pueblo fiel a Dios, un pueblo que perseverara, que obedeciera los mandamientos de Dios, acatara las órdenes del Señor, que viviera solo para honrar a Dios, y eso no fue así, no sucedió. Como humanos, ese pueblo veía todo lo que hacían las otras naciones, y ellos querían imitar también a lo que hacían las otras naciones. Hoy en día, por ejemplo, el mundo, vemos que lo que hace una nación, lo hacen todos, que hacen en tal parte que aquí no vamos a hacer lo mismo. Y así en todas partes. Entonces están los reglamentos, las instrucciones, la moda, porque siempre una nación está viviendo e imitando a la otra nación, como vive, para hacer lo mismo. Así que eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos comenzaron a mirar la cultura y las costumbres de las otras naciones, lo que hacían esos reyes, esos pueblos. Y ellos dijeron: nosotros también hagamos lo mismo. Hagamos lo mismo, mire lo que ellos hacen, hagamos lo mismo que ellos. Ellos disfrutan, pues nosotros también vamos a disfrutar. Así que, Vamos a hablar de cuál es el verdadero pueblo de Dios, porque de todas maneras Dios levantó, levanta o está levantando y levantará un pueblo que le alabe, que le glorifique y que se dedique solo para Dios, que honre al Señor. Y eso hoy lo vamos a ver. Vamos a hacer ese paralelo entre ese pueblo de la antigüedad, que Dios levantó por Jacob, por sus 12 hijos de Jacob, el pueblo. ¿Cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a ese pueblo? No vamos a leer sino por ahí dos versos o tres máximo, por falta de tiempo. Pero sí vamos a leer la promesa que Dios le hizo, que era lo que Dios quería, y luego llegaremos al presente, hace 2000 años cuando vino el Mesías, vino el Salvador, vino el Rey y reforzó la enseñanza, y volvió a enseñar sobre un pueblo, que se levantaría una congregación, así que llegaremos también al día de hoy, que nosotros aspiramos a ser la iglesia, a ser la congregación de Dios, a ser los redimidos de nuestro Dios, es que eso lo vamos a meditar. Enseñanza al verdadero pueblo de Dios, 27 de septiembre de 2020.
Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos, pues, ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Cuáles son esos sacrificios que debemos presentarle a Dios?
Hoy somos nosotros mismos, nosotros somos un sacrificio vivo para Dios. ¿Y cómo es que nos vamos a sacrificar para el Señor? Absténgase de pecar, ejemplo, me encanta beber cerveza, entonces si yo quiero ser un sacrificio para Dios, entonces yo digo, Señor, voy a sacrificar mi carne, voy a sacrificar este apetito o este deseo de estar bebiendo cerveza, que me parece tan delicioso, pero yo me voy a sacrificar, no voy a beber. No me voy a embriagar porque quiero agradarte, Señor. En ese momento usted se convierte en un sacrificio vivo para Dios, porque usted está sacrificando su carne, su apetito, su estómago, sus glándulas gustativas, sacrifica y dice no, no voy a embriagarme, no voy a beber, voy a sacrificar esto, me contengo porque tengo que agradar a Dios. Y si vamos a hablar de todo el resto de los pecados, los adulterios y las fornicas, me abstengo, porque quiero agradar a Dios, siento la tendencia de hacer, pero no lo voy a hacer porque voy a sacrificar ese deseo de hacer eso, lo sacrifico y dijo no, para agradar a Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías capítulo 3, Palmira Valle, Colombia, 5 de noviembre de 2009. Este verso me recuerda, cuando las personas llegan a la iglesia y reciben profecía, el Señor le hace muchas promesas, resulta que la situación se le pone muy difícil a algunos, y dicen, cuando no estaba en esta iglesia estaba bien, tenía todo, llegué a la iglesia, y vean ahora mi situación, así les ha sucedido a algunas personas. Pero lo que nosotros muchas veces no comprendemos es que si eso le pasa a ustedes porque Dios le tiene muchas bendiciones para el futuro, porque tiene una gran bendición, por eso empieza a probarlo desde que llegó a la iglesia, tal como le pasó a este pueblo, que dice, desde que le hablé a Faraón las cosas se han puesto muy difíciles. Han empeorado. Dios siempre se ha comportado igual con el pueblo, con las personas a las cuales se ha dado a conocer y quiere que le sirvan, así que si usted ha vivido estas experiencias, no se angustie, porque Dios le tiene una bendición grande para el futuro, y quizá por eso el Señor ha permitido que usted esté apretado y muy reciente en la iglesia. O por ejemplo el Señor le dice que le va a dar muchas bendiciones, sal, y resulta que no tiene para la comida del día siguiente, eso sí puede suceder, pero si ven hermanos, ¿para qué es? Para una bendición muy grande. Aquí cuando sigamos leyendo vamos a ver las bendiciones tan grandes que Dios le dio al pueblo cuando ya lo sacó de Egipto. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 5 al capítulo 7 verso 13.
¿Por qué Dios no usa directamente a Aarón para hablarle a Faraón, sino que le habla a Moisés, y este a su vez envía a Aarón?
Porque Moisés es el profeta, Moisés es el hombre manso, el hombre de corazón sincero, el hombre íntegro, recto, Moisés es el tipo de Jesucristo. Hay un verso en la Biblia que dice que no había hombre más manso y humilde sobre la tierra que Moisés, y por eso Dios lo escogió. Moisés era el profeta, Aarón llegó a ser sacerdote, pero no el profeta. Porque la bendición y el que se había ganado el premio, por así decirlo, el que era digno era Moisés. Moisés no podía hablar bien, dice que él era torpe de lengua, no sabemos qué signifique torpe de lengua, unas personas dicen que era tartamudo, otros que no se sabía expresar, quizá él no podía expresarse bien y Faraón no le iba a entender. Moisés era el que tenía el privilegio, el poder, los dones, las cualidades. Moisés le decía a Aarón que era lo que tenía que hablarle al Faraón. La Biblia dice, no es del que corra sino del que Dios tenga misericordia. Moisés era un profeta importante, porque él era la representación de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, pero antes de Moisés hubo otros profetas, empezando desde Adán. Adán también profetizó, luego, antes del diluvio los patriarcas profetizaban, ellos eran patriarcas, sacerdotes y profetas a la vez. Dios se manifestaba a ellos con visiones. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 5 al capítulo 7 verso 13.
¿Por qué en el Antiguo Testamento profetizaban sobre guerras, batallas, y creo que la profecía de ese tiempo era muy diferente a la de hoy?
No, yo pienso que no es diferente, nos parece que es diferente pero no es diferente, primero, porque es el mismo Dios. En esa época los profetas le daban mensaje a los reyes y a algunos personajes importantes del pueblo, aún a los mismos sacerdotes. Ellos nunca creyeron, nunca obedecieron. Los profetas antiguos siempre estaban hablando de Jesucristo, hablaban de un futuro, hablaban del plan de Dios con la humanidad, de esa salvación, de ese evangelio. Esos profetas los encontramos más adelante: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Zacarías, Malaquías. Todos esos profetas existieron en la época de los reyes. Ellos le profetizaban a los reyes, a los sacerdotes, a los personajes, y hablaban de Cristo, hablaban de ese plan, del futuro, de Dios salvar a la humanidad. Pero nadie quiso creer ni aceptar. Como nadie quiso creer, Dios habló por los mismos profetas que en un futuro después de Cristo, el Señor le estaría hablando a cada persona, ya no les iba a hablar un mensaje general como solía, como acostumbraban los profetas, un mensaje general para 5.000 o 10.000 personas, sino que le iba a hablar a uno por uno. Dice, yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mis hijos, a cada uno les enseñaré. Esa es una profecía de la antigüedad, eso se está cumpliendo hoy. En esa época el Señor no le dio la bendición a ese pueblo, porque fue muy rebelde, muy incrédulo. Por eso el Señor dijo, yo lo tengo para el futuro. El futuro es después de Cristo, su iglesia. Eso es lo que está sucediendo hoy, que Dios nos habla a cada uno de nosotros, a cada uno en particular. A cada persona le va dando a conocer el plan que tiene con la persona. Por causa de la desobediencia y rebeldía de los antiguos, Dios no les hablaba a cada uno así como hoy a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos habla. Una persona que venga aquí a la iglesia, sale de Egipto, mundo, y llega a la tierra de Canaán, esto es muy hermoso. Ojalá todos alcanzáramos a entender y comprender la magnitud de las bendiciones que nosotros tenemos aquí dentro de la obra de nuestro Dios, que no vayamos a menospreciar y vayamos a decir, me voy otra vez para el mundo. Me vuelvo a Egipto, como decía aquí el pueblo de Israel, pero era mejor haber estado en Egipto porque allá comíamos carne, en cambio aquí en el desierto no hay carne para comer. De pronto algunas personas dicen, me voy para el mundo porque allá estaba mejor, porque llegué aquí a la iglesia y ahora son solo problemas. ¿Ven ustedes cómo el Antiguo Testamento es un espejo, es una obra teatral de lo que hoy nosotras también estamos viviendo? Por eso estamos aquí mirando y estudiando esta obra teatral, para que nos cuidemos, para que elijamos bien y miremos qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 5 al capítulo 7 verso 13.
Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo, y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no haréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Y de vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo, «Acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja». Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, «¿Por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes?». Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, «¿Por qué lo haces así con tus siervos? No sea paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable». Y él respondió, «Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Ide pues, ahora, y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo». Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decírseles, «No se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día». Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, «Mire Jehová sobre vosotros, y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo, «Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo.